eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
TUDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española.
¡La corona regresa al rey! ¡España vuelve a ser campeón! ¡Hola de la UEFA Nations League! ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!
Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de TUDN Radio Podcast.
Bienvenidos al podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos los saluda con lo más destacado en el deporte. Siguen los festejos por el bicampeonato de Atlas y en Fútbol Club analizamos las claves para este nuevo título del equipo que puede apenas estar despertando. Escucha a Julio César Quintanilla, Hugo Salcedo y Toño Camacho.
El bicampeonato de los rojinegros del Atlas. Ahí está ese gran trabajo que ha venido haciendo el señor Diego Coca. Espléndido, sensacional director técnico que ha logrado convencer a un grupo no de los más boyantes o de los más grandes del fútbol mexicano, pero habiendo convencimiento, yo estoy seguro de lo que nos ha demostrado el señor Coca, que lo más importante es eso, convencer a tus dirigidos, no importa que no haya tanta calidad, cartas que cuesten tanto, salarios muy altos. Querido Hugo Salcedo, me imagino sigues festejando el bicampeonato de los rojinegros del Atlas.
Sí, todavía ando con el confeti, todavía andamos postergando los festejos porque evidentemente lo merece el cuadro rojinegro, la afición que durante tantos y tantos años ha pasado más malas que buenas, pues ahora la inercia parece que empieza a cambiar en muy poco tiempo. ¿Cómo logró cambiar Diego Coca, la directiva y obviamente los jugadores? Una mentalidad en la que pues yo platicaba con muchos de los aficionados de prácticamente todos los equipos y les decía, es que las batallas que normalmente tenía Atlas era para mantener la categoría. Los juegos contra San Luis, los partidos contra Querétaro, donde se aseguraba la permanencia en el máximo circuito, fueron durante muchos años, muchos años, las principales batallas que desarrollaba esta escuadra. Así es que el día de hoy estar de manera continua en dos finales, conseguir estos dos títulos, el campeón de campeones, pues es algo casi indescriptible para todos los aficionados.
De acuerdo, y fíjate, mi querido Hugo, Antonio Camacho, coincido perfectamente en esos tres factores que has mencionado. Nada más me gustaría, y más adelante me gustaría escucharte nuevamente, acomodarlos. ¿En qué orden? Él habló de tres factores claves primordiales para que Atlas lograra este bicampeonato, Antonio Camacho. Su director técnico, la directiva y los jugadores. ¿A quién le darías tú el máximo porcentaje de este gran logro que han tenido los rojinegros del Atlas?
Yo voy a ser directo y sin tapujos. Esto es de la directiva. Al 100%.
¡Ah, caray!
Esto es de la directiva. La directiva trajo un proyecto hace 3-4 años. trajeron a Diego Martín Coca, eligieron jugadores puntuales, vieron canteranos con calidad. Yo creo que todo nace de esta directiva y ya después es una consecuencia, porque claro, hay que darle su mérito a Diego Martín Coca, que llegó con muchas dudas por lo que pasó en los primeros 8 partidos y luego también con unos jugadores que quizá no pensaban que iban a dar ese tal ancho, pero creo que todo viene desde el cambio de mentalidad de lo que es esta directiva con los jugadores, este lema de transformación, de creamos, todo viene desde arriba, Julio. Y cuando todo está tranquilo arriba, todo lo demás a consecuencia, directivos y jugadores vienen trabajando con plenitud. Pues lo hemos dicho, ¿no? Cuando un jefe se hace un líder, cuando el líder en la cabeza hace bien las cosas, se notan a poco a poco en un lapso de cierto tiempo y esta situación llegó muy rápido para el Atlas.
En gran medida estoy de acuerdo contigo, pero me encantó también y sé por dónde va el caray
de
Hugo Salcedo. ¿Por qué? Porque con esta misma directiva, antes estuvo un director técnico que fue un desastre.
Rafa Puente Jr.
Y la idea era parecida y ya había algunos bosquejos, pero si te parece, mi querido Hugo, vamos a invitar también a esta mesa a nuestra compañera María Fernanda Alonso, que está muy al pendiente de todos los festejos, de ese desfile de los rojinegros del Atlas desde la Catedral en la ciudad de Guadalajara hasta el Monumento de los Niños Héroes. La saludamos con gusto. ¿Cómo estás, mi querida Mafer? Qué gusto saludarte.
Casi no los puedo escuchar porque ya en la glorieta de los Niños Héroes cerca de 5,000 aficionados están festejando con el equipo este bicampeonato. Mi querido Hugo, yo sé que tú quisieras estar aquí y bueno, yo trataré de transmitirte la emoción de muchísimas familias. Vemos desde niños en brazos hasta adultos mayores festejando todos. Pues al son de las cumbias y mientras los jugadores levantan el trofeo de campeón de campeones y el trofeo también del clausura 2022. Todo arrancó a las 3 de la tarde con una misa en la Catedral de Guadalajara y después un recorrido de 3.5 kilómetros aproximadamente, donde pues un autobús los llevó recorriendo las principales avenidas de la ciudad de Guadalajara, que hoy es la ciudad de la furia. Los fueron acompañando hasta llegar aquí a la glorieta de los Niños Héroes, donde aproximadamente otra hora nos espera de grandes festejos. Yo los mantendré al tanto.
Bien, muchas gracias, mi querida Mafer. Sí, entendemos que no escucha muy bien pues nuestras palabras, mi querido Hugo. Y sí, quisieras estar ahí, ¿no? Y ser parte de los festejos, Hugo, pero a esa situación que contestó Antonio Camacho y le da el principal crédito a la directiva. ¿Tú qué piensas, Hugo? Porque yo sé lo importante que es la cabeza. Tú lo sabes, pertenecemos a una compañía, la cabeza, los jefes, los directores. Pero yo le doy crédito 100% total al señor Diego Coca, porque con muy poco hizo mucho. ¿Qué piensas o qué nos querías decir, mi querido Hugo?
Sí, justamente iba hacia allá encaminado mi comentario, porque pues evidentemente que son responsabilidades compartidas, cada una de las tres partes, jugadores, cuerpo técnico y la dirección técnica, son responsables de este gran momento, de este logro histórico, doble logro histórico que ha tenido el cuadro rojinegro en cuanto a las competencias locales, más el campeón de campeones. Yo también recargaría ese mayor porcentaje a la dirección técnica, porque cuando analizamos la plantilla, quiénes son los jugadores que llegaron a este equipo y cuál había sido su desempeño, los que ya habían estado en Liga MX, pues identificamos, por ejemplo, que Nervo era un buen central en Santos, sí. Pero un central promedio. Santa María en Puebla, también yo hablaría de un central promedio. Julio César Puch, sabemos perfectamente la historia, cómo llega al cuadro rojinegro, aquella declaración en el aeropuerto, más su grave lesión, era un buen delantero, pero creo que todos los jugadores bajo la dirección técnica de Diego Martín Coca han logrado plasmar el mejor de los niveles desde que están en México, y otra muestra clara de ello, pues evidentemente lo de Julián Quiñones. Julián Quiñones terminó siendo tal vez la figura más importante. Estos jugadores ya estaban en México, de los que se trajeron de fuera, pues la verdad es que son más malas que buenas. Y sí. Hablamos de Troyansky, hablamos de Maroni, hablamos de Lucas Rodríguez, que realmente no existieron, al grado que algunos de ellos ni siquiera estuvieron en la convocatoria, ya no digan en la banca o que hubieran tenido minutos, ni siquiera en la convocatoria. De los jugadores que del 2019, cuando Orlegui llega hacerse cargo del cuadro de los rojinegros, que vinieron a reforzar a esta escuadra. Solamente Camilo Vargas es el único que realmente ha marcado diferencia. Después el resto les ha ido de mal hacia muy mal. Entre Troyansky, Maroni y Lucas Rodríguez no suman un solo gol. Son elementos de vocación ofensiva y no tiene un gol cualquiera de los jugadores. Solamente una asistencia de Maroni, recuerdo perfecto, el partido contra Bravos en la cancha del Estadio Jalisco a Brian Trejo. Es el único que de alguna manera tuvo un impacto en un resultado con esa asistencia. Así es que para mí el mayor de los méritos es a Coca, con una plantilla muy limitada, hablamos casi de 14 jugadores, logró ser dos veces campeón y además hay que sumarle el hecho de que estos jugadores prácticamente no tuvieron ni pretemporada ni descanso, porque terminaron el título el 12 de diciembre pasado. Casi de inmediato se fueron un par de días a descansar, luego regresaron la participación en este torneo, ahí eventualmente les daban algunos días para que fueran tomando descanso los elementos, pero realmente no tuvieron unas vacaciones en forma, así es que para mí el artífice más importante de estos dos títulos, más allá de lo de la directiva, lo que le podamos atribuir a los jugadores, para mí es de Diego Coca también, ¿eh?
Estoy completamente de acuerdo, sí, acuerdo. Lo desmenuzas y lo describes a la perfección. Y antes de escucharte, mi querido Antonio Camacho, sí. Yo me acuerdo de un momento que hasta había preocupación y la gente de Atlas decía, ¿y ahora cómo vamos a sustituir a Lolo Reyes? Me acuerdo cuando se lesiona el contención chileno, que era de lo mejorcito que tenía Atlas, decíamos, ¿y cómo? Pues miren nada más con quién se encontraron.
Justamente de ese comentario que hacías acerca de Lolo Reyes, tengo que ser justo, porque yo cuando se da esta modificación en cuanto al mediocampista de contención, se va Lolo Reyes, que yo sé, aunque no estoy cercano ahí a Guadalajara, pero sí conocí muchas de las historias de lo que era el Lolo Reyes fuera de la cancha, y no son para nada buenos comentarios, todos eran negativos, de hecho, la manera en la que se comportaba, lo que hacía, lo que no hacía, pero en la cancha era el jugador en esa última etapa, antes de la llegada de Aldo Rocha, para mí el que más diferencia marcó positiva, o sea, para mí era un jugador muy confiable, era un auténtico guerrero, era un líder natural que tenía esta escuadra. Entonces, cuando se da esta modificación y llega Aldo Rocha, yo fui uno de los que cuestionó claramente este cambio, y aquí, pues evidentemente habla del panorama, de la claridad, de todo lo que ya lograban identificar tanto la directiva como obviamente Diego Coca de lo que podía hacer Aldo Rocha, porque también recuerdo ese primer partido que fue contra Monterrey en la cancha del Jalisco, me tocó la transmisión y creo que lo primero que hice, recuerdo perfecto, estaba con Francisco Javier González, fue cuestionar que Aldo Rocha fuera el capitán, o sea, yo decía, ¿cómo un jugador que se acaba de incorporar a tu institución de inmediato le das el gafete de capitán? ¿Cómo estará la plantilla para que un jugador de reciente incorporación sea el capitán? Y mira cómo fue forjándose la historia y cómo fue haciendo cambiar la opinión que teníamos de Aldo Rocha, de Lolo Reyes, y ese, bueno, pues evidentemente el mérito de los tres, del jugador, del cuerpo técnico, que seguramente ya empezaba a visualizar lo que podía ser el gran capitán, y de la directiva que trajo a un jugador que muchos cuestionamos y que hoy pues, no tenemos más que alabar, más que reconocer, más que señalar como pieza clave, artífice también de estos grandes logros que está conteniendo el cuadro de los rojinegros.
De hecho, complementando lo que comentas, Hugo, lo de Lolo realmente sí ya venía pesando un poco lo que es la fiesta. O sea, realmente sí se entiende. Digo, Guadalajara es una ciudad bastante atractiva en ese tema de noche. Cuando llega Aldo Rocha, llama mucho la atención el tema de lo que mencionas, ¿no? La capitanía. Me acerqué a gente del Atlas en algunos partidos y yo sí le dije, oye, perdóname, pero ¿por qué Aldo Rocha trae el cafete cuando tienes a Camilo? Y me dijeron, desde que vino aquí, en cuanto llegó el primer partido, el primer entrenamiento, se puso en un rol de liderazgo sin conocer a todos, que todos le tuvieron ese poder de convencimiento con Aldo, a tal grado de que le dieron el gafete luego, y yo al octavo partido que venían perdiendo, ¿te acuerdas cuando venían perdiendo con Diego Coca? Salía llorando de los partidos. Se metía al vestidor llorando de coraje porque sabía que podía dar más el equipo. Y me dijeron, Aldo Rocha en cuanto llegó sintió los colores y sabía que llegaba a una institución no ganadora, pero sí con una mística, con una historia rica de lo que es el amor a este club. Y es por eso que Aldo Rocha en cuanto llega se consolida como capitán. Y ya vimos lo que pasó con el mexicano, que si a mí me apuran, tiene toda la capacidad para estar como seleccionado nacional.
Sí, de acuerdo, y lo dijo Aldo Rocha, es que casi casi así lo comentó, este era como un gigante que estaba dormido, y sí, mucho tiempo, ¿qué daño le hicieron a aquellos directivos, todos esos 120 y tantos socios de Atlas, a estos rojinegros del Atlas, que ahí estaban, sí, en unas instalaciones muy hermosas, rodeados de muchos directivos. Salía cualquier jugador y lo primero que hacían era pensar en negociarlo, en venderlo. Grandes futbolistas que surgían de las filas de Atlas, y nunca se había logrado un proyecto tan serio como lo ha hecho ahora Grupo Orlegui.
Nos vamos ahora con las notas del día en Contacto Deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla. Atlas provoca la euforia de sus seguidores en Guadalajara. Checo Pérez es campeón del Gran Premio de Mónaco. Celtics y Warriors juegan las NBA Finals. El Roland Garros entra en fase final. Yerbonta Davis gana en box. Culmina el Giro de Italia.
Mi querido Eric López, les tocó estar en los festejos en la glorieta de los niños héroes. Y ese solo es el inicio, lo que se viene para el día de hoy. Mi querido Eric, ¿cómo estás?
Pues sí, alguien tiene que hacer el trabajo duro. Y bueno, pues ahí estuvimos, ¿no? Con la gente, con la afición, con la piel rojinegra. Decía las autoridades, Julio, que más de 6,000 aficionados al momento del juego. Es decir, seguramente conforme fueron pasando las horas, quizá habrá más de 15,000 o 20,000 espectadores festejando o aficionados festejando el título de los rojinegros del Atlas. Hubo lluvia al término del juego, pero pues obviamente eso no impidió que los festejos siguieran y se prolongaran durante muchas horas de esta madrugada en la Perla Tapatía, y que esta mañana pues siguen, Julio, de diversas formas, porque muchos aficionados que por ahí tienen algún comercio, algún changarro de comida, algún restaurante, atlistas, pues bueno, siguieron festejando con la piel, regalándoles alimentos, comidas, algún tipo de obsequio por este título. Y esta tarde, a 3 de la tarde, en tiempo del Centro de México, habrá una celebración en la Catedral de esta ciudad, la Catedral de Guadalajara, para posteriormente volver a ese sitio, la Glorieta de los Niños Héroes, ya en un recorrido en autobús que lo vivimos hace 6 meses, y que terminará ahí con la afición otra vez de los rojinegros del Atlas. A más o menos 4:30 de la tarde comenzará el recorrido, así es que por ahí por la Glorieta estarán entre 5:30, 6 de la tarde quizá, llegando el autobús de los Zorros, Julio.
¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Pues sí, la verdad, ayer bastante afición. Tuvimos la oportunidad de estar ahí, tú por parte de TUDN en los espacios de televisión. Yo estuve por un momento en el tema de radio. Yo lo percibí de esa manera y quisiera saber tu punto de vista. Me parece que la afición estuvo mucho más emotiva hace 6 meses, ¿no? O sea, creo que hoy sí fue mucha más fiesta, pero hace 6 meses fue diferente y se sintió diferente estos festejos.
Sí, sí, sin duda, Andrea. Ahí nos tocó compartir la cobertura. Sí, lo de hace 6 meses era los sentimientos, ¿no? A flor de piel de esos 70 años de no conseguir un título. Hoy me parece que sí, la afición se sumó. Yo la verdad es que percibí más número de aficionados al finalizar el título, pero sí, ya como parte de una celebración, me parece que la de hace 6 meses se la lleva, pero sin lugar a dudas, sí. Había más sentimientos, más sensibilidad hoy me parece que el aficionado del Atlas, pues de alguna forma se acostumbra, ¿no?, a vivir muy rápido otra final, y bueno, el festejo viene, pero sí, sin duda me quedo con la de hace 6 meses, además con más dramatismo todavía, porque sí, termina en serie de penales, y esta, bueno, a pesar de que sufrieron, me parece que los últimos 10 minutos, a pesar de jugar con un hombre menos, el aficionado al Atlas ya percibía que se podía lograr el título.
Y vivimos un domingo fantástico. Vamos a platicar de automovilismo. ¿Por qué? Porque el mexicano Sergio Checo Pérez ganó su primera carrera de la temporada con Red Bull, tras llevarse el Gran Premio de Mónaco por encima de Carlos Sainz de Ferrari y su coequipero Max Verstappen. Más detalles con Orlando Granillo y Toño Camacho.
Este domingo, el piloto mexicano Sergio Pérez de la escudería Red Bull se llevó el Gran Premio de Mónaco, con lo cual se mete directo en la pelea por el campeonato de la Fórmula 1. El mexicano hizo una gran carrera de principio a fin, en un circuito que fue muy complicado debido a la fuerte lluvia que azotó la pista antes de que iniciara y que provocara un retraso. El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, fue segundo detrás del tapatío, En tanto, Max Verstappen, compañero del mexicano en Red Bull, completó el podio de la tercera posición. Al final de la carrera, Checo ofreció sus impresiones a la prensa.
Sí, era importante limpiar ese graining lo más posible porque solo sufría en la curva 3 y 4, que era donde perdía mucho tiempo, y ahí Carlos era peligroso. También llegando a la 11 era peligroso porque si cometía un error y me seguía recto, le tenía que dar la posición. Entonces era muy importante mantenernos en pista, hacer una buena carrera, y lo conseguimos hoy.
Checo, estas carreras en las que pasa de todo son las que te gustan a ti, ¿no? Aquí te...
No tanto, pero
se te dan bien.
Bien. Estoy muy contento de por fin conseguir mi victoria en Mónaco.
Tras estos resultados, Verstappen aún se encuentra en la punta del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 con 125 puntos. Le siguen Charles Leclerc, hoy en cuarto lugar en el GP de casa, con 116 puntos, y Checo Pérez con 110, con lo que ya se mete directo en la pelea individual de la Fórmula 1. En el campeonato de constructores, Red Bull está en la cima de 195 puntos, seguido de Ferrari con 169 y de Mercedes con 120. Con información de Orlando Granillo para tu TUDN Radio, Antonio Camacho.
Rápidamente vamos a hablar de la NBA porque ya están definidas las finales de esta temporada con el triunfo de Boston Celtics sobre el Miami Heat. Quedaron definidas las franquicias que van a disputar el Larry O'Brien. Serán Boston Celtics contra Golden State Warriors. Y es momento de hablar de Roland Garros porque vaya que hay actividad en el segundo Grand Slam del año en polvo de ladrillo. Ya están definidos los cuartos de final en la rama varonil y femenil. Vamos a empezar justamente con los varones para el día martes, para mañana. Alexander Zverev, que eliminó a Bernabé Zapata, se va a estar enfrentando a Carlos Alcaraz, que eliminó a Karen Khachanov. Datos interesantes de este encuentro. Bueno, Carlos Alcaraz venció en la final del Masters 1000 de Madrid hace algunas semanas. Alexander Zverev, de nueva cuenta el español de apenas 19 años, ganó su 14th partido consecutivo del año ante Karen Khachanov, como ya lo mencionábamos en la ronda de octavos de final. Además, Alcaraz se va a convertir en el tenista más joven en los cuartos de final desde Novak Djokovic, cuando lo hizo en 2006 por parte de Alexander Zverev. Pues estará buscando su segundo título, del año, porque el alemán no ha tenido su mejor temporada, aunque todavía sigue dentro del top 3 del ranking de la ATP. El otro encuentro que se llevará a cabo mañana es sin duda el más atractivo de la ronda de cuartos de final, y muchos lo ponen como una final adelantada, y es que Novak Djokovic, que eliminó a Diego Schwartzman, se estará enfrentando a Rafael Nadal, que ayer en 5 sets venció a Félix Auger-Aliassime. Este será el año 17 consecutivo en el que se enfrentan al menos una vez tanto Novak Djokovic como Rafael Nadal. Novak Djokovic tiene 30 victorias sobre Nadal en general, pero en arcilla Nadal le ha ganado 19 veces, mientras que Novak Djokovic lo ha hecho en 8 ocasiones. Nadal tiene 10 victorias y 7 derrotas en Grand Slam sobre Novak Djokovic, mientras que en Roland Garros Nadal tiene 7 victorias y 2 derrotas contra Noel. Nadal venció en 5 sets a Félix Auger-Aliassime. Cabe destacar que el español nunca ha perdido un juego que se haya ido a 5 sets. Solo ha llegado a estas instancias en 4 ocasiones, 2 en Roland Garros contra Novak Djokovic e Isner, y los venció. Y también lo ha logrado 2 veces en el Masters 1000 de Roma contra Roger Federer y Coria, y en ambos también les ganó. En actividad del miércoles en la rama varonil, Casper Ruud, que eliminó a Hubert Hurkacz, estará enfrentando a Holger Rune, que hoy por la mañana eliminó a Stefano Tsitsipas. Holger Rune dejó en el camino a Denis Shapovalov y a Tsitsipas con apenas 19 años, 2 años de profesional y siendo el número 40 del ranking de la ATP. Holger Rune será el primer danés en alcanzar los cuartos de final en un Grand Slam desde 1967. Su rival, Casper Ruud, está en su primera ronda de cuartos de final en un Grand Slam. Tiene 8 victorias consecutivas en arcilla de las 19 que ha logrado a lo largo de su carrera. En la otra llave de cuartos de final, Andriy Rublev, que pues ganó su partido después de que Jannik Sinner se retirara por una lesión en la rodilla derecha, se estará enfrentando al ganador entre Marin Cilic y Daniil Medvedev, que están jugando en estos momentos. Apenas acaba de iniciar el primer set. Andriy Rublev estará en los cuartos de final tras el retiro de Jannik Sinner, como ya lo mencionábamos, y esta será su quinta ronda de cuartos de final. Lo ha llegado en 2 ocasiones en el US Open, 1 en el Australian Open y 2 más en Roland Garros. No ha conseguido llegar a cuartos de final de Wimbledon y este año tampoco lo va a poder conseguir porque al ser ruso, pues este Grand Slam no está permitiendo su participación debido al conflicto bélico por la invasión de su país a Ucrania. Todo esto en el varonil. Ahora nos trasladamos a los femeniles porque ahí sí ya están 100% confirmados los enfrentamientos de cuartos de final. Mañana, martes, jugará Martina Trevisan, que eliminó a Alexandra Sazonovich, contra Leila Fernández, que eliminó a la estadounidense Amanda Anisimova. Leila Fernández acaba de clasificar por primera vez a unos cuartos de final de Roland Garros. El año pasado llegó a la final del US Open y la perdió contra Emma Raducanu. Por parte de la italiana Martina Trevisan, llega a cuartos de final por segunda vez en los últimos 3 años en su carrera, y destacar que lo importante o lo rescatable de esa tenista italiana es que solamente tiene un título de la WTA, fue en la categoría 250 y lo consiguió apenas el 21 de mayo en el Abierto de Marruecos. El otro duelo de cuartos de final, Coco Gauff se estará enfrentando a Sloane Stephens. Esta es la segunda ocasión consecutiva que Coco Gauff llega a cuartos de final de Roland Garros. La última tenista que lo había logrado en 2 o más ocasiones en llegar a cuartos de final al hilo, y que es menor de 19 años, había sido Nicola Baidisova en 2007. Por otra parte, Sloane Stephens vuelve a unos cuartos de final de un Grand Slam después de 3 años, llegaba con 6 derrotas consecutivas y está fuera del top 60 del ranking de la WTA. Solamente ha ganado un título este año y fue en el Abierto de Zapopan. Cabe destacar que, bueno, por primera vez desde 2003, 5 tenistas estadounidenses avanzaron a los octavos de final. Jessica Pegula, Coco Gauff y Sloane Stephens consiguieron el pase a cuartos, mientras que Amanda Anisimova y Madison Keys se quedaron eliminadas en la ronda de octavos de final. La actividad del miércoles, también de los cuartos de final, Verónica Kudermetova se estará enfrentando a Daria Kaskatina. Kudermetova llega por primera vez en su carrera a unos cuartos de final tras remontarle a Madison Keys, quien fue semifinalista el año pasado. 4 años después, Daria Kaskatina regresará a unos cuartos de final de Grand Slam tras venir de 14 derrotas previo a Roland Garros. En el otro cruce, Jessica Pegula se estará enfrentando a Iga Swiatek, que con su triunfo de hoy llega a 32 victorias consecutivas. Destacar que en 2020 Iga fue la primera polaca en ganar Roland Garros. Ese año Rafael Nadal también se coronó en este Grand Slam. Por parte de Jessica Pegula, pues la estadounidense llega a sus primeros cuartos de final de Roland Garros. Así las estadísticas de este segundo Grand Slam del año, que bueno, pues sin duda alguna el partido más atractivo será el de Novak Djokovic contra Rafael Nadal. En el tema varonil, se irá uno de los favoritos para ganar este segundo Grand Slam del año.
Gran pelea nos regalaron en el box, el deporte de los puños. Gervonta Davis, que cumplió este sábado con un contundente triunfo por nocaut en 6 rounds contra Rolando Romero para retener el campeonato de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo en el Barclays Center de Nueva York. La información, toda la información con nuestros compañeros Orlando Granillo y Toño Camacho.
En actividad de boxeo este fin de semana, con espectacular knockout, Gervonta Davis venció a Rolando Rolly Romero en el combate estelar de la cartelera celebrada en Barclays Center de Nueva York y retuvo el campeonato de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, y de esta manera continuar con su invicto. En más actividad, el cubano Erislandy Lara ratificó el cinturón de campeón mediano de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por la vía del knockout técnico al retador irlandés Gary Sullivan. Al final del pleito, el cubano declaró que está listo para la gran pelea que el Al Haymon le prometió para este año 2022. Estos son los resultados más importantes del boxeo durante este fin de semana. Con información de Orlando Granillo para TUDN, Antonio Camacho.
Vámonos con información de ciclismo. El Giro italiano, Jan Hindley se corona en Verona, el primer ciclista australiano en ganar una etapa en el Giro de Italia. El italiano Matteo Sobrero se impone en la contrarreloj de Verona tras de que Richard Carapaz y Mikel Landa mantienen sus posiciones en el podio, y Juan Pedro López culmina su conquista de la maglia blanca y el 10º puesto final.
Cerramos con el calendario de juego para la siguiente temporada de la Liga MX que platicaron Aldo Sánchez y Miguel Méndez en Locura.
Ya dieron a conocer el calendario para la siguiente el siguiente torneo. Y bueno, dentro de lo más destacado, evidentemente, son los clásicos. El primero de todos será en la jornada 8, el sábado 13 de agosto, el Pumas América, y también tendremos el tapatío, Chivas contra Atlas. Evidentemente el Pumas América lo podrán disfrutar a través de la señal de TUDN Radio. El clásico joven se juega 2 jornadas después, América Cruz Azul, a través de la señal de TUDN Radio. Y después también ese mismo sábado,
2 puntos fáciles.
Perdón.
3 puntos fáciles.
Ahí está, fáciles, pues.
Sin bronca.
Ahí está, pues bueno, ya Miguel, ya por declarado que en Cruz Azul ya tiene 3 puntos asegurados en la jornada 10. Después, ese mismo sábado, se juega el mejor clásico del territorio mexicano, Rayados contra Tigres.
¿Cómo los conocen en su rancho?
Nada más tienes que soplar. Ahí está. Solo soplar, Miguel. Solo tienes que soplar. Y el clásico de clásicos se juega este sábado 17 de septiembre a través de la señal de TUDN Radio. América contra Chivas. Jornadas dobles. Jornada 5, 26 y 27 de julio. Jornada 9, 16 y 17 de agosto. Y jornada 13, 6 y 7 de septiembre. A ver, Miguel, estamos muy, pero más bien, ya otra vez me trabé.
Por dos aproximidades.
Ahí está.
Aproximizaciones. No, ¿cómo se dice? Ya me trabé.
Pues, no, bueno.
Me acaba de pasar algo similar, Miguel, pero bueno. Miguel, yo sé que estamos en un periodo muy temprano para decirlo, pero ¿quién te gusta para campeón del siguiente torneo que ya es previo al Mundial?
Va a ser un torneo complicado, mi buen Aldo. Creo que aquel equipo que tenga más equipo, más banca, porque creo que vamos a ver muchas
cosas. No creo tanto, musculares. Porque Rayados y Tigres tienen una gran banca, pero pues no han sido campeones.
Sí, sí, pero bueno, un equipo con banca, con jugadores importantes, bien dirigidos y que sepan manejar esas rotaciones, porque vas a tener que hacerlas, Aldo. Va a haber muchas contracturas, o sea, vas a jugar, repito, en 19 semanas tienes que sacar campeón, 19 semanas. Es muy complicado, va a haber partido de selección. Quiero ver un partido que se posponga, Aldo, ¿dónde diablo lo vas a meter? Va a ser mucho fútbol, va a haber muchos jugadores lesionados, eso yo te lo puedo asegurar por las cargas excesivas que va a haber. Y así que el equipo que tenga mejor estructura, quizás se alce con el campeonato. Vamos viendo cómo se arman los equipos, vamos viendo si el Atlas de veras se vuelve a armar, porque con este torneo tan complicado que viene, veo complicado que con ese cuadro tan cortito que tiene el Atlas pueda hacer un tri complicadísimo. Aparte, creo que Monterrey va a ir por la suya, no puede permitirse un torneo tan mediocre como el que tuvo. Tigres tiene que renovarse, porque creo que ya esa gran década dorada se está acabando. América, yo te aseguro que va a estar, porque no le hace falta mucho, par de refuerzos, y vaya que va a estar dando lata para ir por la 14. Chivas tiene que mejorar en refuerzos. Cruz Azul creo que también un par, y ya hoy presentan al técnico Aguirre. Entonces, va a ser un torneo muy bueno, ¿no? Muy bueno y muy competitivo. Así que no, ahorita no te podría decir quién es mi favorito. Yo lo tengo de corazón, pero puede
ser. En este programa opinamos con la playera,
no.
Migue.
No, pero no, es muy difícil decir un favorito. Vamos viendo el armado, mi buen Aldo, y mejor nos la jugamos en la jornada 1. Ahí sí, para que veas, ya viendo cómo se armaron.
Ahí está, me late.
Gracias por seguir el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Te esperamos con más. Se despide Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @TUDN Radio en Twitter y Facebook.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.